Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos aquellos de ustedes que nos escuchan a diario saben, yo he querido comenzar a celebrar el aniversario del nacimiento de José Martí con alguna anticipación. Y he querido hacerlo, señoras y señores, ofreciéndoles una pequeña serie de programas en torno a un capítulo de su juventud. ¿Verdad? De su juventud. Y ese capítulo es su amor imposible por Rosario de la Peña, una bella y célebre mujer mexicana, 6 años mayor que Martí, que no se rindió ante los reclamos de ese joven cubano de 22 años, recién llegado a México, que sabiendo cuántos otros hombres cortejaban a Rosario, cuántos hombres la pretendían, se propuso conquistarla. Y conquistarla con la ayuda de un puñado de cartas que aún hoy, 142 años después de escritas, asombran. Asombran y encantan por su inteligencia, por su fogosidad y por su atrevimiento. Estamos en 1875. Como ya muchos saben, Martí acaba de llegar a México, acaba de reencontrarse con sus padres, acaba de enterarse de que una de sus hermanas, Ana, ha muerto. Acaba de conocer a Rosario de la Peña, una mujer rodeada de escritores y artistas que no cesan de galantearla, y acaba de sumarse a la lista de pretendientes de esa mujer. Martí se incorpora a las tertulias que Rosario celebra en su casa, le dedica poemas a Rosario y sobre todo, le escribe cartas, entre ellas una carta a la que me referí ayer. Una carta donde Martí lamenta no haber podido conversar con Rosario el día anterior durante un encuentro donde había otras personas presentes. No haber podido conversar con ella a la luz pública. Y donde lamenta también que, a la alegría de haberla visto, de estar cerca de ella, no hubiera podido sumar la alegría de besarle las manos. Pero Martí añade lo siguiente: he dejado en usted una impresión de tristeza. Yo amo, con una especie de superstición, todos los últimos instantes y me irrito conmigo mismo cuando en cada adiós mío digo menos de lo que quisiera decir con él mi alma. Y sin embargo, Rosario, tengo en mí esa paz suave y satisfecha que se llama contento. A nadie perdoné yo nunca lo que yo perdono a usted. A nadie he querido yo tanto como quisiera yo querer a usted. Amigos, hay que leer y releer ese párrafo para ver hasta qué punto Martí era un atrevido, ¿verdad? He dejado en usted, le dice a esta mujer, una impresión de tristeza. Yo amo con una especie de superstición todos los últimos instantes. Miren esa frase. Yo amo con una especie de superstición todos los últimos instantes. Obviamente, Martí es un aficionado a las despedidas. Y luego dice, y me irrito conmigo mismo cuando en cada adiós mío digo menos de lo que quisiera decir con él mi alma. Cada vez que Martí se despide de alguien querido, de alguien especial, siente que no fue capaz de decirle todo lo que hubiera querido decirle. Y eso fue lo que le ocurrió el día anterior con Rosario de la Peña. Se irritó consigo mismo cuando se dio cuenta de que no había podido expresarle a esa mujer todo lo que hubiera querido expresarle. Y sin embargo, Rosario, sigue diciendo Martí, tengo en mí esa paz suave y satisfecha que se llama contento. En el fondo de todo, Martí celebra haberse reencontrado con Rosario en ese lugar. Pero añade algo tremendo. Añade lo siguiente: a nadie perdoné yo nunca lo que perdono yo a usted. ¿Qué puede haberle perdonado Martí a Rosario de la Peña? ¿Qué puede haberle hecho Rosario de la Peña que no haya sido mantenerlo un poco a distancia porque ambos estaban en público? Pero Martí dice que a nadie, él nunca perdonó lo que le perdona a ella, como si él hubiera vivido 50, 60 años, tenía 22 años. A nadie perdoné yo nunca lo que perdono yo a usted. A nadie he querido yo tanto como quisiera yo querer a usted. Fíjense ustedes, amigos, en los tiempos de esos verbos. A nadie he querido yo tanto. Está hablando de algo ya que ha pasado o que está pasando. A nadie he querido yo tanto. Y entonces añade esta frase, como quisiera yo querer a usted. Como quisiera yo querer a usted. Fíjense ustedes qué confusión de tiempos producía en Martí la presencia de esta mujer, ¿verdad? Una confusión que él sabía explotar para que ella se diera cuenta hasta qué punto lo había trastocado.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. De ti, hoy tengo ganas de ti.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando Hoy Tengo Ganas de Ti.
No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí.
Llenarme de ti. Llenarme. De ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti.
Efectivamente, amigos, Alejandro Fernández, al que se ha sumado Cristina Aguilera, interpretando Hoy Tengo Ganas de Ti, una canción que de haber sido compositor o intérprete, José Martí, aquel joven de 22 años, podía haber compuesto o interpretado. Yo quiero señalar que hoy, como ayer y como antes de ayer, vamos a escuchar a un grupo de intérpretes hombres, a un grupo de contemporáneos nuestros, hablar, entre comillas, por el joven Martí. Por el joven Martí. Hacerse eco de los sentimientos del joven Martí. Demostrarnos cómo esos sentimientos siguen estando vigentes. Cómo las cosas que Martí decía en sus cartas a Rosario siguen diciéndose. Aunque nunca de manera tan hermosa como podía decirlas Martí, ¿verdad? En Martí el idioma se enjollaba. Pero algunos de estos cantantes figuran entre los más famosos de esta década, de lo que va del siglo XXI, y lo que dicen, en el fondo, no difiere mucho de lo que decía Martí. una prueba, amigos, de que los tiempos cambian, pero los hombres, y mucho menos los jóvenes, no. Aunque muchos crean que reinventan el mundo, ¿verdad? Rosario de la Peña no acepta las proposiciones amorosas de José Martí. Sin embargo, no se distancia de él. Al contrario, estrecha la amistad con él y Martí, por supuesto, no se da por vencido en su empeño inicial. Es interesantísimo leer estas cartas que el joven José Martí le escribe a Rosario y comprobar cómo ese joven de 22 años utilizaba toda la artillería verbal, mental e imaginativa de que disponía para romper los obstáculos que esta dama ponía entre ambos. En estas cartas Martí lo mismo se queja, que exige, que habla de los espíritus que se confunden en uno solo, que le menciona a Rosario las ternuras que ella ha despertado en él, que la llama mía, mía, cuando en realidad Rosario no había sido ni se disponía a ser suya. Entre estas cartas escritas por José Martí a Rosario de la Peña, hay una que comienza diciendo lo siguiente. Escuchen. Rosario, si pienso en usted, ¿por qué he de negarme a mí mismo que pienso? Hay un mal tan grave como el de precipitar la naturaleza. Es contenerla. A usted se van mis pensamientos ahora. No quiero yo apartarlos de usted. Aquí tienen a Martí, dándole lecciones de vida a Rosario de la Peña. Si pienso en usted, ¿por qué he de negarme a mí mismo que pienso? Es decir, ¿por qué voy a rehusar pensar en usted? ¿O por qué voy a decirme a mí mismo que no estoy pensando en usted cuando realmente usted ocupa constantemente mis pensamientos? Hay un mal tan grave, dice Martí, como el de precipitar la naturaleza. Es contenerla. Martí está diciendo que reprimir los sentimientos es un mal grave. Grave, tan grave o más grave que el de dejarlos correr de una manera arrebatada. Hay un mal tan grave como el de precipitar la naturaleza, es contenerla. A usted se van mis pensamientos ahora. No quiero yo apartarlos de usted. Es decir, que él no se va a privar de que sus pensamientos vayan constantemente al encuentro de Rosario de la Peña. Él no quiere apartar esos pensamientos de ella. En esta carta, Martí se dirige a Rosario con la arrogancia, amigos, de un hombre que ha vivido mucho, pero sabemos que esa arrogancia es uno de los tantos subterfugios a los que este joven recurre para tratar de salirse con la suya. Para tratar de salirse con la suya. Y Rosario tiene que haberlo intuido. Ya sabemos que una mujer es siempre más madura que un hombre, sobre todo cuando esa mujer le lleva 6 años a un hombre, y es una mujer inteligente y es una mujer sensible. De manera que Rosario tiene que haber intuido todo lo que había que intuir en aquel joven cubano recién llegado a México. En el último párrafo de esta carta específica, Martí le dice a Rosario que él sabe que en el alma de una mujer enamorada, escuchen eso, que en el alma de una mujer enamorada hay timideces bellas, suspicacias, precauciones, reservas, puerilidades exquisitas, pero que son ellas las que precisamente atraen a un espíritu como el suyo, un espíritu, según él, enamorado de la luz, un espíritu que todo lo necesita sin mancha y sin tinieblas. Martí estaba conquistando a Rosario con todas las armas que tenía en su haber. En una mujer enamorada, en primer lugar, Rosario no está enamorada de él, pero él sospecha que sí, que lo está. Que en una mujer enamorada hay timideces bellas. No es que Rosario sea tímida, es que no está enamorada de Martí. Que en una mujer enamorada, dice Martí, hay suspicacias, es decir, hay desconfianza. Hay precauciones, dice, hay reservas. No es así. No es así. Rosario no está enamorada de él, pero él quiere convencerla a ella de que esas reservas de ella no son reales, aunque sean comunes en una mujer enamorada. Pero que son esas insignificancias, dice Martí, puerilidades exquisitas, las que precisamente atraen a un espíritu como el de él. A un espíritu, y aquí viene el piropo, Aquí viene el piropo. A un espíritu enamorado de la luz. Es decir, que Rosario es para él la luz. A un espíritu que todo lo necesita, dice Martí, sin mancha y sin tinieblas. Nada, está piropeando a Rosario diciéndole algo maravilloso, diciéndole que ella es la luz.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? ¿Quién no sienta mi alma sola? ¿Quién no escaparme de este terreno anochecer? Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a David Bisbal interpretando Mi Princesa. A David Bisbal hablando por José Martí.
Tristeza por no ver cambiar este destino. Puedo colmarte ni de coñas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volaré solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario me cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros.
Bonita canción y qué excelente intérprete es David Bisbal, Mi Princesa. Señoras y señores, reparen en algo, todos los cantantes que vamos a escuchar hoy, todos son cantantes actuales, son algunas de las primeras figuras de la música popular en español. Y todos dicen cosas a través de sus canciones que podía haber firmado José Martí en los días en que estaba enamorando a Rosario de la Peña. No está de más recalcar que cuando el joven José Martí llega a México en 1875, no está de más recalcarlo, su familia vive en la miseria, amigos. Más que en la pobreza, vive en la miseria. Y esto lo ha demostrado Carlos Ripoll a partir de una serie de documentos incuestionables y dolorosos. La situación de la familia Martí en México fue tan desesperada antes de que llegara el joven Martí, que un grupo de personas publicó una nota solicitando ayuda, socorro más bien, para esa familia. La familia de Martí se alimentaba mal, no tenía con qué abrigarse y tampoco tenía medios para comprar medicinas. De manera que el joven José Martí comienza a trabajar tan pronto llega a México en un afán angustioso de sacar a sus padres y a sus hermanas de la ruina. Esa angustia, hay que decirlo, esa angustia también está en sus versos y en sus cartas, y es muy probable que haya influido en su vida amorosa, en su necesidad de encontrar algo, de encontrar a alguien, una causa, una mujer que lo rescatara, aunque solo fuera intermitentemente, de su situación familiar y personal. Rosario de la Peña no era, como hemos estado diciendo, no era ninguna joven irresponsable, y sabía, quizás demasiado bien, sabía lo que una pasión desenfrenada podía provocar en un hombre. Vuelvo a recordarles que se decía que el poeta Manuel Acuña, otro joven, se había suicidado por ella, porque ella no había correspondido a sus amores. De manera que Rosario trató de calmar a Martí. Y como señala Carlos Ripoll, le envió un recado, le envió una nota pidiéndole que se contuviera. La respuesta de Martí, señoras y señores, es una de las cartas de amor más intensas de la literatura cubana.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Que tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque yo soy fuego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza.
Amigos, son las voces de la Academia interpretando Voy a perder la cabeza por tu amor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, José Martí y Rosario de la Peña. Espérenos.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque yo soy fuego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Obsesiona al hombre por una mujer.
Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí.
Por más que se oponga el destino, serás para mí.
Señoras y señores, son Charly Sa y Willy García interpretando Obsesión, uno de los boleros puertorriqueños más famosos del siglo pasado. Obsesión es una excepción en el programa de hoy, donde estamos escuchando canciones mucho más recientes. Pero ¿cómo, si no de obsesivo, podemos calificar el amor de José Martí al que estamos refiriéndonos hoy, ¿no? Lo que esta canción dice es lo que sentía José Martí, lo que obviamente dictaba sus cartas, una obsesión con esta mujer llamada Rosario de la Peña en el México de 1875. Estamos recibiendo correos de ustedes. Aquí tengo uno de nuestro amigo Rubén, que dice lo siguiente: recordados amigos, felicidades para Juan Pendaz, saludos a Patricia, a Mara y a Orlando. Muy buenos programas sobre Martí, nos fascinan y usted lo hace muy bien. Gracias, gracias Rubén. Y agrega Rubén lo siguiente: les envié una postal de Caibarien, no sé si la recibió. Sus amigos Rubén y Academia. Rubén, no hemos recibido esa postal. Ya sabes que el correo postal, perdona la redundancia, suele ser lento, pero tan pronto la recibamos, vamos a acusar recibo de ella. Y aquí también tenemos un correo que acaba de enviarnos María Teresa desde Colón, Matanzas, donde nos dice: saludos Orlando, estoy al lado del radio desde el lunes, ya empezamos a deleitarnos con tus programas, donde conocemos tanto de la vida de nuestro Martí, desconocida para nosotros. Gracias por existir, saludos para Patricia, Mara, Juan, Le dices que no lo felicité ayer porque el correo tenía problemas, pero supe que cumplía años. Yo también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues felicidades para usted también, María Teresa. Un fuerte abrazo, termina diciendo María Teresa desde allá, desde Colón. ¿Cuánto nos alegra saber que está ahí acompañándonos en este viaje al pasado, en este recorrido por un episodio curiosísimo en la vida de José Martí? Antes de continuar, como siempre, quiero darles las gracias a Patricia y a Juan por su colaboración. A Patricia como productora, a Juan como operador. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí por Radio Martí. Quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos a través de Facebook. El amigo Luis Mora no sabe cuánto agradecemos sus mensajes. Hemos recibido varios en estos días y nos alegra mucho que esté tan pendiente de nuestro trabajo. También pueden escribirnos, ya lo saben, a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan correo electrónico pueden escribirnos a nuestra dirección postal, a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. P.O. Box, repito, 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero recordarles que Radio Martí continúa regalando radios a todos aquellos de ustedes que viven en Cuba y que necesitan un radio de onda corta. Si su radio está estropeado o no tienen radio y tienen que escucharnos en casa de un vecino o en casa de un pariente y quieren escucharnos en su casa, pues ya lo saben. Envíennos a alguno de estos dos correos, al electrónico o al postal, envíennos su nombre completo, su dirección y también su teléfono. Es importante el teléfono. A veces nos da una enorme pena recibir el pedido de ustedes con su nombre, su dirección y sin el número de teléfono, porque eso quiere decir que tenemos que reiniciar toda la gestión de decirles a ustedes que nos envíen el teléfono. Y cuando esa petición viene por correo postal, todo se complica. Todo se complica porque tenemos que escribirles una carta para decirles que por favor nos envíen su teléfono. De manera que no olviden que son tres cosas las que tienen que incluir en su pedido: el nombre completo de ustedes, la dirección postal y el número de teléfono. Pero bueno, volviendo a Martí y a Rosario. Estamos en 1875, en México. Obviamente Rosario de la Peña le ha sugerido a Martí que contenga sus emociones, que se controle. Y la respuesta de Martí es una de las cartas de amor más intensas de la literatura cubana, como les decía hace unos minutos. José Martí recibe esa nota de Rosario pidiéndole mesura, pidiéndole que ponga freno a sus aspiraciones, porque ella no puede corresponder a sus sentimientos. Pero Martí no se da por vencido. Y le contesta a Rosario hablándole de su tristeza, de su angustia, de sus locos dolores para los que a veces él llega a tener pensamientos de cariño. Miren esto. Cualquiera diría que hay una dosis de masoquismo en esto, ¿verdad? Porque Martí habla de sus locos dolores e inmediatamente dice que tiene para ellos pensamientos de cariño. Y Martí concluye diciéndole: una vez más ha querido usted contener su corazón enfrente de mí. Más me hubiera dicho usted que lo que en sus letras me dice, pero yo sí que las amo como son. Las amo más cada vez que las veo, y pocas y cortas, todavía perdono a usted a despecho de mi exigente voluntad. Y en esas letras pudorosas o calculadamente frías, gozo y leo y amo al fin. ¿Qué es esto, amigos? Yo tengo que detenerme ante algunas frases de este párrafo de Martí que acabo de leerles. Aquí tienen ustedes a un joven de 22 años, recién llegado a México, no me canso de decirlo, que intenta conquistar a una mujer famosa y bella, 6 años mayor que él, y que al recibir una carta de esa mujer pidiéndole que contenga sus impulsos, le contesta a esa mujer diciéndole que él ama sus palabras, ama sus letras, y que a despecho de su exigente voluntad, la voluntad de él, la perdona. ¿Cómo que la perdona? ¿Cómo que la perdona? Rosario tiene que haberse quedado boquiabierta. ¿Qué tenía que perdonarle a ella José Martí? ¿Que no lo quisiera? ¿Que se hiciera, entre comillas, la difícil? No, Martí no tiene nada que perdonarle a Rosario, porque Rosario no ha cometido ningún error, no le ha hecho ningún daño. Pero Martí no se contenta con calificar de pudorosas o calculadamente frías. Miren esa frase. Las palabras que Rosario de la Peña le escribe, como si lejos de decirle la verdad, Rosario estuviera ocultando sus sentimientos verdaderos hacia él, o recurriendo a alguna artimaña, ¿no? Martí le dice que leyendo esas palabras, él goza. Y añade, amo en las letras que usted escribe. Amo en las letras que usted escribe. Es decir, que lejos de calmarse, se enamora más cuando lee, cuando ve la letra de Rosario. Amo en las letras que usted escribe. Esto podría llegar a ser, dice Martí, principio de toda una plenitud en el amor. Él ni le presta atención a lo que Rosario le está diciendo. Está tan enamorado de la letra de esta mujer, ¿eh?, que no le presta atención. Al contrario, se da cuenta de que esa letra, entre comillas, podría ser el principio de toda una plenitud en el amor. En uno de los poemas dedicados a Rosario, amigos, Martí dice cosas que solo puede decir un joven que encuentra en su amor imposible un motivo de placer. Sí, un motivo de placer, que disfruta no pudiendo alcanzar lo que desea y que ha encontrado en el acto de tratar de alcanzarlo una extraña satisfacción. Escuchen lo que le dice a Rosario Martí en estos versos. Esperar es vivir, tener es muerte. Verte es amor, oh dueña de mi vida, pero más fuera amor, no poder verte. Debilísimo sol, la ansia cumplida. ¿Y acaso quién sostiene que aquello que se sueña no se tiene? Hay que releer esos versos también para ver todo lo que Martí dice en ellos. Esperar es vivir, tener es muerte. A Martí le produce gozo que Rosario no se le entregue, porque quien espera vive más que quien consigue algo. Cuando uno consigue algo, algo se muere. Eso es lo que está diciendo Martí en esa primera frase. Esperar es vivir, tener es muerte. Y agrega, verte es amor, oh dueña de mi vida, pero más fuera amor no poder verte. Bueno, Martí está cantando la maravilla del amor imposible. Está cantando esa maravilla. Ver a Rosario es amor, pero más fuera amor no poder verla. Debilísimo sol, la ansia cumplida. Y de repente inserta ese verso ahí, que también exige que uno se detenga. Debilísimo sol, la ansia cumplida. Es decir, que el deseo satisfecho es un sol débil. Es un sol que está a punto de apagarse. El mejor sol es aquel del deseo insatisfecho, otra vez, del amor imposible. Pero a mí, los versos que más me gustan de esta estrofa son los finales, que también acabo de leerles. ¿Y acaso quién sostiene que aquello que se sueña no se tiene? Martí le está diciendo a Rosario de la Peña que él ya la ha tenido a ella. Que él ya la ha tenido a ella porque la sueña. ¿Y quién dice que lo que uno sueña no es algo que ya uno ha poseído, que uno ya tiene? ¿Quién lo dice? ¿Y acaso quién sostiene que aquello que se sueña no se tiene? Hay que estar loco para suponer que los sueños de uno no son de uno. Y si uno sueña con una mujer, como soñaba Martí con Rosario, uno ya tiene a esa mujer.
Thank you. tanto que te miro, sé que no eres mi destino y que tienes otro amor. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te hable mi coartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera.
Es Marc Anthony interpretando una canción titulada Este loco que te mira.
Ni siquiera una obsesión. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te hable mi coartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte en mi manera. Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra, soy un pedazo de tu piel que a la distancia y en papel te escribo cartas al olvido que a lo mejor tienen sentido si las leyeras frente a mí. Solo Dios sabe que es así, sé que me amas a escondidas y por motivos de rutina te acostumbraste otra mañana y esperas volver a nacer para juntarte en otra vida con este loco que te mira, volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final. A mí
efectivamente, Marc Anthony interpretando Este loco que te mira. Señoras y señores, es una frase que podía haber escrito Martí, que podía haberle escrito a Rosario de la Peña, el joven Martí, Este loco que te mira. En esta carta a Rosario, Martí le menciona, como dije anteriormente, las letras que ella acaba de escribirle y le asegura que en esas letras, calculadamente frías, según él, él goza y ama, y que ese amor suyo, el de Martí, podría llegar a ser, según palabras suyas también, el principio de toda una plenitud en el amor. Pero Martí añade lo siguiente. Amar en mí, dice, y vierto aquí toda creencia de mi espíritu. Amar en mí es cosa tan vigorosa y tan absoluta y tan extraterrena y tan hermosa y tan alta que en cuanto en la tierra estrechísima se mueve, no ha hallado en donde ponerse entero todavía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El joven Martí le asegura a Rosario de la Peña que amar es algo tan especial para él, para Martí, que aún no ha encontrado la persona capaz de llevarlo a depositar en ella todo ese amor. Martí es sincero. Pero es difícil, amigos, no descubrir detrás de esa sinceridad un reto. Martí reta a Rosario a ser la merecedora de ese amor suyo, de ese amor tan extraterreno como él lo llama. ¿Qué cosa tan tremenda? Martí le describe a Rosario de la Peña su forma extraterrena y absoluta de amar, su necesidad de encontrar a alguien en quien volcar toda esa energía amorosa que se acumula en él, y después de deslizar lo que parece ser una invitación sutilísima a que sea ella, Rosario, la mujer que él busca, Martí le expresa un temor. Y miren ustedes qué temor. El temor de morir sin encontrar algo o alguien en quien ese amor suyo pueda ponerse, pueda completarse. Un hombre de 22 años diciendo que teme morirse antes de encontrar la mujer en quien pueda depositar todo su amor, todas sus ansias, todo lo que bulle en él. Es tremendo. Como les decía ayer y antes de ayer, muchas de esas canciones que estamos escuchando y que vamos a escuchar mañana parecen reflejar los mismos sentimientos que hace 142 años sacudieron al joven Martí, ¿verdad? La ropa, los peinados, las costumbres, la tecnología, las ciudades y hasta la música cambian. Pero los sentimientos no. Y eso es lo que yo he querido destacar esta semana. La pasión del joven Martí, el afán de conquista del joven Martí, las artimañas del joven Martí, la impaciencia del joven Martí, son las de cualquier joven actual. Las de cualquier joven que se siente atraído por una mujer, aunque esa atracción tenga más de capricho o de deseo que de amor genuino. Martí le menciona a Rosario la posibilidad de morir sin encontrar la persona que su forma extraterrena de amar exige. La persona que él busca. Y le confiesa además lo siguiente. Angustia esto de sentirse vivísimo y repleto de ternuras y de delicadezas inmortales y de gemir horas enteras sin que mi alma me permita el derecho de exhalar gemidos en esta atmósfera tibia, en esta pequeñez insoportable, en esta igualdad monótona, en esta vida medida, en este vacío de mis amores que sobre el cuerpo me pesa. El joven José Martí le describe a Rosario la angustia que le produce no encontrar en qué ni en quién dar rienda suelta a su necesidad de amar. Le dice que ese vacío pesa sobre su cuerpo, sobre el de Martí, lo abruma y a mí, dice Martí, dentro de él me sofoca perennemente y me oprime. Pero Martí añade algo tremendo. Enfermedad de vivir. De esta enfermedad se murió Acuña. ¿Y quién era Acuña? Ya lo he dicho, pero hay que repetirlo. Acuña fue el poeta mexicano que había amado a Rosario y que, según los rumores de la época, se había suicidado 2 años antes, en 1873, por culpa de ella.
Aún sigo buscando la manera de explicarte cuánto te quiero. Y parece que no existen palabras para la magnitud de este sentimiento.
Eres la luz que me ilumina la vida, mi sol, mi esperanza, tú mi melancolía. Eres mi pena y también mi más linda poesía.
Mi fantasía, inspiración en mi canto. Eres mi alegría, tú secaste mi llanto. Sol de mis días y del cielo siento que eres el manto.
así, señoras y señores, con Chino y Nacho interpretando Simplemente Te Quiero, vamos a poner fin al programa de hoy y al penúltimo capítulo de esta serie, donde yo he querido invitarlos a regresar con nosotros al México de 1875 y ser testigos de excepción de las gestiones amorosas hechas por el joven José Martí para conquistar a Rosario de la Peña. Y digo que somos testigos de excepción porque los contemporáneos de Martí y Rosario no tuvieron acceso a estas cartas que hemos leído y comentado. Nunca supieron lo que hoy ustedes y yo sabemos. Hasta pronto.